Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Muy bienvenidos sea al programa Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Esta es una producción conjunta entre Radio Universidad y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, quienes nos hemos propuesto trabajar conjuntamente para llevar a ustedes diálogos con académicos, con interesados en el tema, acerca de la presencia de la religión en el espacio público.
Estamos conduciendo Cristina Gutiérrez Zúñiga y Rodolfo Morán. Hoy vamos a platicar con Cristina sobre lo que pasa en el espacio público de la escuela y cómo tiene que ver con manifestaciones religiosas. Y la escuela pública es un espacio público. Las escuelas privadas no lo son porque tienen su propio espacio, sus propias dinámicas, pero la escuela primaria pública resulta que sí es un espacio público y que de repente encontramos que hay manifestaciones que a veces a algunos no les parecen que son religiosas, pero que tienen todo un tinte religioso. Cristina es doctora por el Colegio de Jalisco y tiene una larga trayectoria de investigación sobre cuestiones de religiosidad, y en este caso nos hablará sobre lo que ha hecho sobre la escuela pública y la religiosidad. Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recebo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recebo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Sí. prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima. Porque como los fantasmas, sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gintama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral.
Cristina es doctora por el Colegio de Jalisco, es vecina de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, y nos va a hablar un poco sobre su investigación. Cuéntanos cómo llegaste a este tema de la relación entre la escuela y la religiosidad.
Fíjate que desde hace mucho tiempo estuve participando en diplomados de formación docente para profesores de primarias públicas de Jalisco, de muy distintos municipios. Y a mí me encargaron que los instruyera sobre el tema de la diversidad religiosa. Y para esto, pues yo preparaba mis diapositivas con los datos del INEGI y trataba de presentar esta visión de cómo México, a lo largo del siglo XX, pero especialmente en la segunda mitad del siglo XX, comienza un proceso muy intenso de diversificación religiosa, un poquito tardío respecto a los procesos latinoamericanos, pero sí empieza con mucho ímpetu y empieza a dejar de ser un país mayoritariamente católico. Y yo les presentaba mis gráficas de PAIS, en donde a lo largo de las décadas podemos ver esta transformación, y de repente me di cuenta que los profesores sabían mucho de ese tema, y sabían mucho de ese tema porque en realidad en su salón de clase estaban viviendo la presencia de la diversidad religiosa entre sus alumnos. No hay cosa más natural que, si la población se está diversificando en términos religiosos, pues los niños que llegan a la escuela pública también. Y esto está significando un reto muy importante que los maestros, eso es lo que yo percibí, veían como un problema. No como una nueva condición, no como una riqueza, no como una condición de modernidad y de apertura de horizontes, no, lo veían específicamente como un problema, y frente a este, el marco de laicidad formal en el que fueron formados en las normales de maestros no parecía ofrecerles recursos para lidiar con ellas. Yo escuchaba expresiones en estos procesos de formación docente de los profesores de primaria, escuchaba cómo ellos planteaban el que los niños debían ser enseñados a ser mexicanos y que tenía que enseñárseles el respeto a la bandera, por ejemplo, a cantar el himno patrio, y que el ser mexicano estaba estrechamente vinculado con una serie de concepciones que, si te pones a pensar, tienen una matriz católica. Y no estaban siendo conscientes, por ejemplo, de que entre sus alumnos había una serie de niños que, si no estaban de acuerdo con el saludo a la bandera y el canto al himno nacional, no era porque no fueran mexicanos, sino porque eran testigos de Jehová, que desde su matriz religiosa ven este tipo de expresiones como una posible expresión de idolatría. Y esto los maestros no estaban sabiendo cómo manejarlo. De repente empezaron a ver claramente cómo la diversidad religiosa amenazaba su forma de hacer las cosas. Y en esa forma de hacer las cosas, en realidad, estaban completamente impregnados de un hábitus católico, ¿no? Y entonces los maestros han estado enfrentando la diversidad escolar con criterios que no ayudan a la formación de los niños en un sentido cívico que sea más, que vaya más allá de esta ritualidad cívica que vivimos los mexicanos con mucha enjundia, y que no incorpora la idea de diversidad, ¿no? Más bien incorpora la idea de que en la escuela, en todo caso, si hay una presencia de lo religioso, pues tiene que prevalecer el interés de la mayoría. Y eso es ser democráticos, ser mayoritarios es ser democráticos. Y eso implica una violencia propiamente hacia las convicciones y perspectivas de otras matrices religiosas como pueden ser los testigos de Jehová. Entonces, cuando yo presencié este tipo de problemática en los procesos de formación docente en los que participaba, me pareció que sería bien importante registrar etnográficamente lo que estaba pasando en las escuelas, cómo los maestros estaban lidiando y estaban desarrollando ciertos estilos de gestión de la diversidad religiosa, pensando que es un fenómeno con el que se están enfrentando de manera novedosa y para el cual no fueron preparados, y que de alguna manera en la reproducción de sus formas de hacer estaban incurriendo en formas de educación cívica que no fortalecen el respeto a las minorías y formas de educación cívica que en realidad invisibilizan la presencia de lo católico y lo toman como una cuestión normal de la cultura mexicana. Entonces me pareció como importante registrar etnográficamente cómo los maestros están pues enfrentando este problema, y me comencé con este proyecto que ya me ha tenido entretenida, ocupada, intrigada y preocupada en los últimos 4 años.
Sí, bueno, y por todo lo que mencionas me parece que hay una diferencia importante entre el respeto a la diversidad religiosa, toda la noción de la libertad religiosa y la laicidad, que uno podría decir, bueno, un Estado laico está perfectamente legitimado que se puedan hacer honores a la bandera, y la gente podría decir, eso no tiene nada que ver con la religión. Por lo que mencionas de los testigos de Jehová, eso sí tendría como un sentido religioso, incluso un poco agresivo para otras opciones religiosas, ¿no? ¿Cómo esto está sucediendo en la escuela y cómo la escuela ha tratado o no de aminorar estos efectos?
Claro, todo esto tiene como un proceso histórico, ¿no? Cuando en México el Estado introdujo la idea de la laicidad, lo hizo como parte de su propio proceso de legitimación como Estado moderno. Fue una manera de afirmar que el Estado moderno no requiere de la legitimación religiosa, ¿no? Que se legitima a sí mismo, ¿no? Que no depende entonces de la tradición para imponer su razón, su orden y su fuerza. Y esto lo hizo el Estado moderno mexicano frente a un rival formidable que fue la Iglesia Católica, que por su raigambre histórica en este país ha sido una muy potente articuladora de la cultura y de la vida nacional, ¿no? Desde sus orígenes. El Estado mexicano tuvo que pelear contra ese rival formidable y la laicidad fue el escudo para realizarlo,
¿no? Estamos hablando de la Constitución de 1857, ¿no? Que es la primera vez que se admite como este asunto de la religión es un asunto individual y tú tienes la posibilidad de hacer todos los ritos que quieras adentro de tu casa, fuera del espacio público, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Esa fue la fórmula muy típica del Estado moderno de decir la religiosidad, si no podemos evitarla, por lo menos la podemos proscribir al espacio privado. Pero en ese momento, claro que es un triunfo, ¿no? Frente a la original Constitución de 1924 que planteaba que la religión católica era la única y verdadera de los mexicanos, ¿no? Claro que si vemos el horizonte de la Constitución de 1824 y vemos la de 57, decimos pues hay un avance importante, ¿no? Y este avance importante en términos de laicidad se hizo, insisto, frente a un antagonista importante que era la Iglesia Católica. Lo mismo sucede con la Constitución de 1917, pero algo que no debemos olvidar, creo yo, es que estos marcos normativos se generan entonces frente a estas condiciones de diversidad religiosa completamente limitada o casi inexistente, mientras que a lo largo del siglo XX se diversifica la presencia religiosa en el país, y es ahí donde el matriz de la laicidad se ve enfrentado a nuevos retos. La laicidad no es el marco que va a permitir al Estado educar, ¿no? contra de la Iglesia Católica, en el sentido de proscribiendo a la Iglesia Católica, sino la laicidad es potencialmente la fórmula que pudiera permitir la aceptación de una realidad que es la presencia de la diversidad religiosa, no solo de la religión católica, ¿no?, en convivencia, que es un siguiente reto, ¿no?, la convivencia de la diversidad, ¿no?, y además aceptando que la idea de la privatización de la religión fue más un ideal normativo que una realidad. Nosotros vemos que por más que se plantee que la educación debe ser laica y que el espacio escolar debe ser laico, es imposible proscribir las orientaciones religiosas con los que los niños acuden a la iglesia. ¿Cómo proscribir la ritualidad social de matriz religiosa de la convivencia que se da en la comunidad escolar? Tal vez se puede proscribir, por ejemplo, de los contenidos de los libros de texto. Se puede determinar que no se va a hacer referencia a la tradición y que sobre todo los contenidos que ahí se instruyan van a estar fincados, como dice el artículo tercero constitucional, en verdades científicas y que no van a promover el fanatismo. Esta parte queda más o menos clara y puede haber un control de los contenidos escolares. Pero en la convivencia escolar es muy difícil, muy ilusorio, pensándolo bien, pensar que el espacio escolar va a ser un espacio religiosamente neutro. El espacio escolar es un espacio poroso, es un espacio de convivencia social al que llegan maestros, niños, con todo su equipaje, ¿no? El equipaje cultural completo, y ese equipaje cultural involucra lo religioso. Aquí lo interesante, creo yo, es detectar cómo se está dando esta convivencia entre los distintos equipajes religiosos y qué tanto estamos siendo capaces de ver los marcos de laicidad, no como una forma de proscripción artificial de lo religioso afuera de la iglesia, sino afuera de la escuela, sino como una forma de convivencia armónica, digamos, entre las distintas orientaciones creyentes y no creyentes.
Bueno, por lo que estás mencionando, tiene esto que ver con muchos intentos de legalizar el asunto del respeto y la entrada a la diversidad religiosa y la libertad, ¿no? Pero bueno, también estos conflictos de los maestros a los que les cortaban las orejas después como protesta por este tipo de leyes o este tipo de políticas públicas de educación. Y a lo mejor podrías platicarnos un poco cómo este asunto del espacio público, que en el que se permite que haya algunas expresiones, que es como muy ambiguo y lo que dices, ya están permeados por una cultura católica, permite también que haya como otra diversidad. Y lo que ha sido un ejemplo muy claro hasta todavía años recientes, el asunto de los testigos de Jehová frente a la bandera. ¿Por qué la bandera tiene este sentido, no?
Claro. Sí, este es un tema, de hecho, que surgió como tema del espacio público. Surgió con la visibilización de los testigos de Jehová, de los niños testigos de Jehová. En la década de los 90, Carlos Garma, investigador de la UAM, documentó la cantidad de expulsiones que estaba habiendo en las escuelas públicas primarias de niños por ser testigos de Jehová. No solamente por su pertenencia, sino que en función de su pertenencia, esos niños se negaban a saludar la bandera y se negaban a cantar el himno nacional. Debemos recordar que el respeto a los símbolos patrios no es solamente una costumbre en México, una linda costumbre como celebrar el 16 de septiembre o celebrar cualquier otro festejo que tenemos, sino que tiene rango constitucional. Los mexicanos estamos obligados a rendir respeto a los símbolos patrios. Un maestro, un director, puede ser expulsado de su puesto si no lo hace. Entonces, esta es una normativa muy sensible, ¿no?, que tiene que ver, claro, con este rango constitucional, pero tiene también que ver, y no debemos olvidarlo, con esta historia de conformación del Estado moderno mexicano posrevolucionario, en donde, construyendo su propia legitimidad al margen de las tradiciones religiosas, construye toda una ritualidad sustitutiva, una ritualidad cívica que busca sustituir la ritualidad de matriz religiosa católica y lo hace en torno a los símbolos de la patria. También lo hace en torno a figuras de los héroes nacionales, que son los nuevos mártires, ¿no? Y aquí nótese cómo el lenguaje es completamente análogo al lenguaje religioso, ¿no? Donde cada héroe nacional es un mártir que ofrendó la vida por la existencia de la patria. Entonces hay toda una sacralización paralela de sentido cívico, paralela a la conformación de este Estado nacional legítimo, y esta ritualidad tiene sobre todo su vía de implantación fundamental en las escuelas públicas. Entonces, esta ritualidad cobra una importancia fundamental en la vida escolar. Pensemos que no solamente se celebra la bandera el día 24, sino que todos los lunes en la mañana los niños mexicanos amanecen saludando a la bandera y representando toda esta ritualidad cívica. Los niños testigos de Jehová se niegan a hacer este ejercicio ritual por una razón muy simple. Ellos recurren a una interpretación literal de la Biblia en donde hay una prohibición explícita a cualquier idolatría. Si ellos tienen prohibido tener cualquier gesto de adoración hacia cualquier objeto, incluso si este representa a Jehová, les parece que es un acto en sí mismo blasfemo el pretender representar a Jehová en un objeto, eso mismo implica idolatría. Entonces, insisto, si ellos se niegan a presentar cualquier respeto frente a un objeto, ¿cómo no van a hacerlo frente a un símbolo que ni siquiera es un símbolo de Dios, es un símbolo del Estado, ¿no? Un Estado, además, que se reivindica como de matriz laica, no de matriz religiosa. Para ellos es un contrasentido con estos principios bíblicos presentar cualquier señal de respeto o veneración hacia un objeto. Entonces, en razón de esta lógica, es que los niños testigos de Jehová no saludan a la bandera y no cantan el himno nacional. Esto, decíamos, hizo su presencia muy clara hacia los años 90, en donde, decíamos, Carlos Garma detectó que llegó a haber más de 1,000 niños expulsados de las escuelas públicas o que se les negó la inscripción en razón de ser testigos de Jehová, y decíamos con toda esta argumentación, además legal, de que es una obligación para los mexicanos el respeto a los símbolos patrios. Es un punto bien importante porque es a partir de esto que se genera una instrucción de parte de la Secretaría de Educación Pública, alimentada por una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, en donde se plantea que el derecho a la educación se encuentra por encima de cualquier otra normativa y que no puede negárseles a los niños la inscripción, el derecho a la educación, en función de su comportamiento, que además obedece a la lógica de cómo están siendo educados en sus familias. Entonces, esta es una primera resolución, decíamos, que por fin cortó de tajo el problema de la expulsión de los niños testigos de Jehová y constituye la única, y quiero subrayar, la única instrucción por parte de las autoridades educativas que se refiere a la presencia de una diversidad religiosa no católica en la escuela.
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Del templo al ágora.
Se levanta en el mástil mi bandera, como un sol entre zafiros y trinos, muy adentro en el templo de mi veneración, hoy muy siento contento latir mi corazón. Es mi bandera la enseña nacional, son estas notas un cántico marcial.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas El problema de los testigos de Jehová en las escuelas mexicanas, por Carlos Garma, en Nueva Antropología, volumen 13, número 45, de abril de 1994, páginas 21 a la 30, UNAM, México. A finales del siglo pasado, los testigos de Jehová se expandieron rápidamente en México y comenzaron a ser visibles, especialmente por su oposición al saludo a la bandera que constituye el centro de los actos cívicos escolares. En este artículo, Carlos Garma describe la lógica de actuación de esta minoría y la discriminación de que fueron objeto. Este episodio constituyó un hito en la modelación de las relaciones del Estado con las minorías religiosas en el ámbito escolar, basada en la interpretación de los textos constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El problema de los testigos de Jehová en las escuelas mexicanas, por Carlos Garma, en Nueva Antropología, volumen 13, número 45, de abril de 1994, páginas 21 a la 30, UNAM, México.
Escuchas del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Del poeta y cantor Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios. Pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezo ni confesión. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni confesión. Sudor de sangre minera tiene el oro del patrón. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria, serpiente, la vida del leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto cuando estoy libre y cuando estoy en prisión. Siento la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre
pa' que otro viva mejor. Y es quien hay de pupa sangre, pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Estamos con la doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga hablando de las escuelas primarias públicas y los asuntos de la religión y la laicidad y, bueno, algunos conflictos y tensiones que se generan a partir de esta relación entre la religiosidad y un Estado laico. Bueno, decías un poco sobre el asunto de cómo generar mexicanos, ¿no? Hay buenos mexicanos y están por los rituales del 24 de febrero, 21 de marzo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, que tienen sus propios héroes y sus propios mártires. Pero hay algunos periodos que también son importantes para la religiosidad y que en las escuelas se toman con toda naturalidad como si fueran parte de esto mismo de generar mexicanos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las pastorelas, que las pastorelas se ven como es algo tan nacional y que tiene que ver con una raíz indígena. ¿Cómo esto maneja esto? Que parecería que es muy natural empezar a meter como historias que tienen que ver con un sentido religioso en la misma canasta en donde se meten las historias que tienen que ver con un sentido de independentista y nacionalista, ¿no?
Exacto. Es impresionante observar este fenómeno. Yo creo que es el mejor ejemplo de que es muy difícil pensar que el espacio escolar es un espacio impermeable a las formas culturales y religiosas que existen para los padres de familia, los mismos profesores o los niños. La escuela es un espacio completamente poroso, permeable a las orientaciones de los niños, los maestros, los directivos y todos los que en ella habitan. Y de esta manera es muy impresionante cómo se tolera cierta porosidad y no se tolera otra. Una porosidad que se tolera, por ejemplo, es esta que tú señalas muy claramente. La celebración de pastorelas y la celebración, de alguna manera, hacia final de año, de una ritualidad que nos remite absolutamente al recuerdo de ese inicio de la historia del Nuevo Testamento, que es el nacimiento de Jesús. Y esa ritualidad que permea los diferentes espacios sociales es aceptada y promovida en la escuela como fórmula para celebrar el fin de año. Es decir, no hay una ritualidad laica del fin de año. Se utiliza la ritualidad o la gramática, digamos, de celebración del fin de año, que es común a la mayoría de los mexicanos, que involucra traer a la memoria esta historia del Nuevo Testamento, de hecho de la historia del inicio del Nuevo Testamento, de una forma particularmente festiva, que es la realización de pastorelas, y que es justificada de muchas maneras por los propios maestros y directivos. Por ejemplo, ellos plantean que celebran las pastorelas primero porque no es un asunto religioso, insisten, invisibilizan por completo la dimensión religiosa de esta representación teatral, a pesar de que estamos viendo a los maestros disfrazados de José, de María, a los niños convertidos en pastores, que los pastores además se enfrentan con los diablos que intentan impedirles llegar a la adoración del niño, ¿verdad? Y todo esto es escenificado por maestros y por los propios niños, y se les niega, los maestros en su discurso niegan que esto tenga un carácter religioso. Ellos dicen, tiene un carácter totalmente chusco, es muy divertido y ciertamente es divertidísimo, pero claro, es una cuestión de risa, no es una ceremonia religiosa, pero es una narrativa religiosa y es un ritual religioso, ¿no? Muy propio del catolicismo popular. Pero ellos dicen, no, es una forma de afirmar las tradiciones mexicanas y, de hecho, de afirmar las tradiciones mexicanas en contra de otras tradiciones de origen anglosajón, ¿no? Entonces, de hecho, celebrar la pastorela pasa a ser una forma de reivindicar el ser mexicano. Y se presentan continuidades muy simpáticas. Por ejemplo, uno se da cuenta cuando va a las celebraciones de las pastorelas y también va a las del 20 de noviembre, que la manera como los niños se disfrazan de revolucionarios o de pastorcitos es exactamente la misma, ¿no? Entonces es muy simpático, es una representación como ser mexicano, ¿no?
Y que a veces mandan la instrucción, ¿no? Las maestras, disfracen a sus niños de mexicanos, ¿no? Específicamente,
exacto.
¿no?
Exacto, exacto. Y entonces, todos están muy encantados, aparentemente. Uno va a los festivales escolares y uno dice, ay, mira qué cosa tan bonita y cómo se está enseñando a los niños el aprecio por la cultura popular. Claro, esto nos revela clarísimamente la simulación de lo religioso como parte de un hábitus católico mexicano que se vive en las escuelas, ¿no? Porque a nadie parece preocuparle la presencia de esa dimensión religiosa, y esa dimensión religiosa se simula en la, utilizando la perspectiva de la normativa laica, ¿no? Como una expresión meramente cultural, artística, teatral, que les ayuda a los niños a ser mexicanos, a actuar y a divertirse y a celebrar como lo hacemos los mexicanos, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que no son católicos? Bueno, pues muy sencillo, son excluidos de esta celebración. Son excluidos de diferentes maneras. Son excluidos porque sus papás deciden no enviarlos ese día. Esa es la fórmula más común, ¿no? O bien son excluidos porque tal vez desean o no desean hacerlo, pero sus profesores los obligan a que representen algún papel. No es algo extraño que suceda el que los profesores deciden, y sobre todo viendo que se trata de niños no católicos, instruirlos con particular ahínco, con todas las consideraciones respecto a los derechos humanos que esto pueda significar. Y otros simple y sencillamente se hacen de la vista gorda y ya está. Pero uno puede pensar, bueno, ¿y qué tan grave puede ser que pues simplemente ese día los niños no vayan? ¿O qué tan grave puede ser que se les obligue a hacerla de pastorcitos, o peor aún, de San José, o cargar al niño, ¿verdad? O hacerla de angelito, ¿no? Bueno, eso es lo que se denominaría violencia simbólica, ¿no? Pero sobre todo, también por otra parte, yo observo, el lugar que tiene esa festividad escolar es central en la vida comunitaria de la escuela. Y frente a esos actos que son tan centrales en la constitución de la comunidad escolar y que de hecho se justifican en términos de los directivos de las escuelas como para fomentar la convivencia entre nosotros, son exactamente los eventos de los cuales son excluidos estos niños, ¿no? Entonces, a mí me parece que de la misma manera se opera en diferentes festivales que tienen también una matriz religiosa católica popular, o bien de raíces indígenas como el Altar de Muertos, y que se invisibiliza en el discurso de los profesores y de los directivos su matriz religiosa, y que esa invisibilización de la matriz religiosa les impide ver cómo están fomentando un modelo de convivencia profundamente excluyente de las minorías.
Y que hay un discurso, me parece, igual entre, hay como una oposición entre las celebraciones que tienen que ver con Santa Claus, este asunto que dices del mercantilismo anglosajón, frente al Niño Dios. Entonces, el Niño Dios sería más mexicano. Y en lo que mencionas del Día de Muertos, tendría que ver como con un contraste con toda esta tradición de Halloween, que dicen esto tiene que ver con una tradición celta y es diabólica y demás. Y eso me parece que es una cosa que es explícitamente debatida dentro de las escuelas, ¿no? El Día de Muertos frente a Halloween y Santa Claus frente al Niño Dios, y luego en algunas la tradición de Santos Reyes, ¿no?
Claro, sí, sucede exactamente lo mismo. Yo me he encontrado con que el espacio escolar es un espacio de lucha de distintos frentes culturales, y lo dices clarísimamente, ¿no? El ejemplo de Halloween es clarísimo. Ahí el Halloween, como entendida como una celebración de matriz anglosajona e incluso de connotaciones imperialistas, como se vive desde el nacionalismo mexicano, es combatido desde esta otra postura de defender el Día de Muertos y de instruir a los niños en las tradiciones a través de la celebración del Día de Muertos. Obviamente el Día de Muertos podría ser discutible su vínculo con la tradición católica, porque en realidad tiene una tradición muchísimo más compleja, tiene un origen sincrético, en donde se combinan una serie de tradiciones, en donde, por supuesto, la matriz indígena es probablemente la más importante. Pero, decididamente, tiene que ver con una forma de representación del más allá, tiene que ver con una forma de comunicación con estos seres y tiene que ver con una representación de una cosmovisión. Y esto es vivido no como una mera instrucción cultural, sino propiamente como un ritual en las escuelas. ¿Cómo lo viven las minorías religiosas? Que este es el tema que también a mí me mueve mucho, ¿no? No solamente ver cómo se trasvasan estas formas culturales de la sociedad en general hacia el propio espacio escolar, sino además esto que implica para las minorías religiosas. Y nuevamente aquí se presentan espacios de tensión, ahora no solo con los testigos de Jehová, se presenta como un espacio de tensión también para la tradición evangélica, cristiana evangélica, que es muy importante ahora en nuestro país, es una minoría religiosa creciente desde los últimos años. Y para ellos voy a intentar reproducir un poco lo que he escuchado de los pastores, es una invocación a los muertos, es un ritual que abre potenciales presencias que no son deseadas en manera alguna y que se deben evitar. Para ellos es sumamente peligroso el que se, así lo plantean ellos, se juegue con la muerte, con la idea de la muerte. La muerte no es un juego, ¿no? Es algo que a lo que se le debe mucho respeto, ¿no? Les cuesta mucho trabajo esta dimensión festiva de la muerte y esta representación de la muerte, porque, insisto, retoman su perspectiva desde una interpretación mucho más literal de la Biblia que la que hacen los católicos, y esta representación no puede traer nada bueno. Se toman muy en serio la dimensión ritual de este tipo de expresiones e instruyen a los niños a no participar en ellas. Yo ahí me he encontrado con una serie de posiciones. Por una parte, los pastores que instruyen directamente a que los niños no acudan a la escuela ni participen en este tipo de celebraciones en la escuela ese día, con lo que nuevamente se fortalece esta idea de la celebración de lo cultural mexicano excluye a las minorías religiosas, ¿no? Es algo muy, muy serio, se repite la fórmula pues de la excluyente de la pastorela, pero al mismo tiempo también me he encontrado con algunos padres evangélicos que intentan hacer una especie de mediación. Y aquí estamos entrando de lleno al tema de las estrategias. ¿Cómo hacen las minorías religiosas para convivir en un país mayoritariamente católico como este? Bueno, pues intentan hacer algunas cosas. Yo lo que he encontrado en la escuela es que, por ejemplo, arman altares de muertos en torno a Sor Juana Inés de la Cruz, digamos, o en torno a Frida Kahlo, ¿no? Pero no lo hacen en torno a los ancestros, ¿no? A sus ancestros. Lo hacen como una especie de rememoración de una figura ilustre que de alguna manera es ejemplar y puede ser imitada, ¿no? Y de esta manera resuelven la tensión en la que se ven inmiscuidos, ¿no? Cuando las autoridades escolares les piden que participen en estas celebraciones, ¿no? Y las propias orientaciones de sus pastores y de sus propios criterios religiosos que les dicen no podemos participar en esto, ¿no?
Sí, y que podría ser entonces como tratar de que sea una imagen mexicana. Pensando en este laicismo mexicano, me parece que hay una contraste importante con el laicismo francés, por ejemplo, ¿no? Que en el laicismo francés es este asunto de no tienes que tener una manifestación religiosa. Y acá se pueden manifestar todos los que quieran en México, pero en Francia es como este asunto, todo el debate que ha estado en torno al chador, por ejemplo. Los musulmanes no tienen por qué estar haciendo publicidad de que son musulmanes. Y aquí se vale que todo mundo haga la publicidad que quiera, ¿no?
Sí, sí, es un marco de laicidad muy distinto el que se vive en Francia. Y se ha adoptado en Francia una normativa extraordinariamente radical en ese tema. Y sí tienes toda la razón, en Francia no hay forma ni que de las niñas musulmanas aparezcan con chador, pero que tampoco los niños católicos aparezcan con una cruz, ¿no? Portando alguna cruz. Los símbolos religiosos están proscritos por completo del espacio escolar y ha sido su forma, ¿no? Pero allí no hay creo yo, no soy ninguna experta en la vida francesa, pero sí me parece que ofrece un muy buen punto de contraste. No hay un hábitus nacionalista católico como lo existe en México.
Bueno, nos dejas con muchas reflexiones respecto a esto. Yo creo que ya no voy a ver a la escuela de la misma forma, ¿no? Como que hay muchos rituales que tienen otro significado mucho más profundo que lo que parece estar nada más en cuando uno lo ve superficialmente. Muchas gracias, Cristina.
Al contrario, encantada.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.rifrem.mx.
Para seguir estudiando este tema, te recomendamos que leas Educación laica y educación religiosa, Entender el mundo desde ángulos diferentes, de Mariana Molina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Colección Cultura Laica 2018. Disponible en cátedra-laicidad.unam.mx. Basada en una extensa investigación comparativa de casos de escuelas laicas y religiosas católicas en la Ciudad de México, la autora se pregunta si existe efectivamente una diferencia entre los adolescentes educados en medios educativos religiosos en lo que se refiere a valores relevantes para su desempeño en la esfera pública como futuros ciudadanos. Le preocupa especialmente el grado de integralismo o secularismo de sus concepciones sobre el cuerpo, la vida, la familia, el género, la sexualidad y la moral social. De esta manera enmarca su trabajo de escala micro dentro de una preocupación general por el proceso de secularización en nuestro país. Educación laica y educación religiosa. Entender el mundo desde ángulos diferentes. De Mariana Molina. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Colección Cultura Laica 2018. Disponible en cátedra-laicidad.unam.mx.
Bueno, agradecemos mucho a quien ha hecho posible este programa con el patrocinio de Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso. La conducción estuvo a cargo de Cristina Gutiérrez y Rodolfo Morán. La producción de Cecilia Fernández. El asistente de producción es Jorge Arturo Tobar. Y en la cabina de grabación, Raúl Peguero.
Nos escucharemos en el próximo programa, en donde nuevamente yo pasaré a ser conductora y no entrevistada, pero ha sido un verdadero gusto ser entrevistada por Luis Rodolfo. Muchas gracias.
Gracias.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.